Y ahora pues estamos en tiempo de la mesa de redacción con Guillem Zaragoza.
¿Qué tal?
Anaíma León.
Buenas tardes.
Goyo Benítez.
Hola.
¡Oh! ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias!
Es que ese cumpleaños de Goyo Benítez.
Pero esto no lo hacemos nunca. No, no dejamos que la gente salude. No, no dedicamos canciones. No hablamos de nuestra vida personal.
Anda que no.
Bueno, un poquito sí.
Lo saben todos los oyentes.
Bueno, pues nada, que hoy es el cumpleaños de Goyo Benítez, los que estuvimos con él anoche, porque anoche estábamos en Valencia. Hemos cogido el tren, el único que nos traía a Barcelona a primerísima hora de hoy, y ya le felicitamos
a
allí.
Vosotros os invitó.
Los oyentes.
Claro,
¿no?
Os invité a todo lo que os podía invitar.
Ah, claro, sí, sí.
O sea, como con todas las existencias del hotel en Valencia.
Anda, que no es generoso el chico.
Hombre.
Bueno, José Luis Gallego, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Este cumpleaños que le ha puesto Quintanilla,
¿sí?,
demuestra que entre Quintanilla y Benítez hay algo más que relación laboral. No sé si lo tenéis claro, ¿eh?
¡Hombre!
¡Ay, que está celosón! ¡Ay, ay, ay!
Oye, José Luis Gallego, ayer te echamos de menos en Valencia.
Qué
cuando
bien,
acabamos
sí.
el programa entramos con el director del Oceanográfico, con Eduardo Nogués.
Con Edo, sí.
Y fue una experiencia estupenda. Bueno, mira, se engarza con el tema de hoy de gabinete, porque yo,
sí.
yo me quedé completamente estupefacta cuando el veterinario jefe del Oceanográfico se acercó a un cristal donde estaba la ballena beluga con su uh-huh. cría. La cría tiene 4 años.
El belugo no veas.
El belugo tiene 4 años, pero todavía mama.
Criatura.
O sea, se come todos los días 20 kilos de pescado, sí. pero además va persiguiendo a su madre para mamar todavía, ¿eh? Bueno, uh-huh. y lo hace todavía. Bueno, pues me quedé completamente sorprendida y emocionada cuando el veterinario se acercó al cristal y la cría de beluga se acercó al cristal a verle. O sea, le reconocía perfectamente.
Es
impresionante, de verdad.
Por eso lo que ha propuesto hoy Fernando, que es un gran amante de los animales y un gran defensor de la naturaleza, me parece que es un temazo. Fíjate, un día tenemos que hablar también de una cosa de la que se ha hablado poco en el mundo animal, que es del duelo. ¿Cómo llevan el duelo uh-huh. los animales? Y os comentaré algunas fotos que corren por ahí por las redes en las que se ven precisamente a chimpancés y a gorilas asistiendo a cómo los guardas recogen, retiran el cadáver de una chimpancé mayor y el acto de sumisión, todos con la cabeza agachada, mirando al suelo en el momento en el que retiran a esa hembra. Mm. Mira, se me pone la piel de gallina solamente de recordar esas imágenes.
Pues de verdad que la experiencia ayer fue estupenda.
Impresionante.
Y además
porque,
supimos muchas, ¿no? Nos contaron sí, además bueno, muchísimas cosas porque estaban
sí, claro,
los
ese
biólogos.
Privilegio
sí.
de que todos los especialistas
biólogos, veterinarios,
nos
claro.
acompañaban mm. y nos contaban cosas mm. tan personales sí. de ellos.
Sí,
de la relación que tienen con sí, los animales y de sí, cómo están volcadísimos. Sí, sí. Para ellos sí, es un, sí, sí, una, un trabajo... Sí, sí,
sí. Ya lo dijo en la entrevista...
Sí, sí. Pura pasión.
Ya lo dijo en la entrevista Eduardo Nogués, que se pasan... Dice, bueno, es que nos pasamos el día llorando. Porque, claro, sí, hay, sí, pasan cosas tan emotivas sí. que biólogos y veterinarios a menudo sueltan lagrimitas. Sí. Y decías que si estamos todo el día emocionados, sí, no puede ser.
Es muy importante la labor que está haciendo el Oceanográfico. Hemos hablado varias veces en el programa de esa labor, la recuperación de especies como las tortugas marinas, el trabajo que están haciendo de educación para rescatar al tiburón de...
No te embales, José Luis, no te embales que el sonido no te acompaña. Espera, que lo arreglamos, espera.
Y el hombre se convirtió en robot.
Sí, sí, lo arreglamos. Sí, pareces R2 en este momento. Vamos con la canción... La que cerramos semana que hemos dedicado al cáncer de mama, porque el lunes lo fue, el Día Internacional. Y hoy suena otra artista que lo sufrió y lo superó, Sheryl Crow. I used to ride with a vending machine repairman. He said he's been down this road more than twice. He was high on intellectualism. I've never been there, but the brochure looks nice. Jump in, let's go. Lay back, enjoy the show. Everybody gets high, everybody gets low. These are the days when anything goes. Every day is a winding road. I get a little bit closer. Every day is a fading sign. Nos cuenta un oyente, Manuel, que ya puede hablar de una refutación empírica, que lo de las 5:48 minutos de la madrugada, ya saben, máximo chute de testosterona y mejor momento para hacer el amor. Dice que es mentira, que además tuvo ayer todo el día su señora mosqueada.
¿Ves?
Porque después de su pertinaz insistencia, ella ya no pudo reconciliar el sueño. Y pide la dimisión de Clara Jiménez Cruz.
Sí, 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 nos sumamos. Hay una petición en change.org. O sea, eso de las 5:48 de la mañana, que no son horas.
Indemnización de algún tipo para este señor. Sí.
A esa señora, por ejemplo, esa mujer que ha estado todo el día de mala leche con,
no hay
su, con su pareja, claro. Claro, le ha roto el sueño, le ha roto la vida. O sea.
Unos vales de café o algo, Clara, mira a ver.
Y la semana que viene, ¿cuál es la unidad temática musical? ¿Quién se apunta a dar ideas? Hombre, esta que John Ander nos plantea, no sé yo. Dice, no, la semana que viene, elegid vosotros una unidad temática y luego durante la semana vamos jugando a adivinar cuál es.
Y esto está bien.
Los oyentes. Ya. O sea, buscar un nexo,
no te apasiona.
Buscar un nexo en común de todas las canciones.
Y que los oyentes tengan que adivinar durante toda la semana. Y el viernes entregamos el jamón a quien acierte la unidad temática.
El que tú vas a pagar, quieres decir.
Por supuesto.
No, hombre, el jamón.
Todo, será pago por dinero.
El jamón para el que acertó el lunes, que tiene más mérito que acertarlo el viernes. Sí.
Bueno,
con 5 pistas.
Haremos un sorteo, va. Pero me gusta esa idea.
En cambio, Susana escribe que ella también, que ella refuta al oyente anterior, que a las 5:30 minutos y que fue maravilloso. Ah, amigo.
Ah, ¿cuántos hizo?
Bueno,
pregúntale.
No ha entrado en detalles.
Porque si ha hecho dos, han hecho uno cada uno. O sea, el otro oyente ha hecho uno, es lo de la estadística, lo del pollo, pues igual.
¿De verdad la gente se toma en serio lo que contamos aquí? No puede ser.
Claro.
Sí. Lo
de Clara sí. Lo nuestro no, pero lo de Clara.
Es una línea.
Bueno, es que es pura química. Claro que a las 5:00 a esa hora de la mañana es cuando hay... Igual que la cortisona, es cuando arrojamos a la sangre toda la cortijona.
¿Sí? La cortijona, sí, sí. Yo tengo una cortijona en el campo.
Claro que sí, eso es pura química. Gallego, estás bien ya, ¿no?
Estoy bien,
no,
sí,
es que
sí.
Quería
se me ha quitado el...
¿Qué?
Ahora no arranca. José Luis,
sí, que
date
se
así
el
por detrás.
R2-D2.
A ver, entre que acabamos nosotros y empieza él, hay un pequeño margen de tiempo. Nada, es una décima de segundo.
Que José Luis tiene retraso, quieres
si
decir.
Si hablamos constantemente, ni él habla ni nosotros hablamos. Así que a ver si nos disciplinamos. Bien, ¿no, Gallego?
Venga. Bien, bien, todo perfecto.
Vale, pues preparado para escuchar. Lentamente vamos a poner... El Somos Humanos es el resumen semanal, pero Quintanilla, has estado fuera un día y medio. ¿Habrás podido? Bueno, los últimos gazapos no han entrado, claro.
No.
Pero, bueno, vamos a ver cómo le ha salido esta colección de horrores de la radio. Venga, va.
Es más fácil de gobernar que el orden caótico, porque en el orden caótico tú crees que...
¡Que baja!
¡Ay!
¿Se escucha o no se escucha?
Finalmente todo se te estropea.
Es verdad.
Por cierto, ¿y las primarias para escoger candidaturas creéis que garantiza mayor democracia interna en los partidos?
Bueno, yo creo que...
No, yo creo que...
Han tenido un efecto.
Pero las primarias contribuyen a la cerrazón de los partidos en sí mismos.
Ahora hablo yo.
Adelante.
Y los distancian de la realidad social.
Pero no hacerlas lo empeora eso, ¿no?
No, por eso yo...
¿Pero esto qué es?
Creo de nuevo, yo...
¡No se entiende nada!
Negros no, pero eso es como...
¡Ay!
No quiero ruidos molestos.
¿De acuerdo?
Hoy.
Finalmente todo se te estropea.
Pues te jodes y bailas.
Vamos a dedicar el tiempo de gabinete a reflexionar sobre el riesgo de la patrimonialicia.
¿Cómo?
Patrimonialicia.
Se me lengua la traba.
¡No me digas!
Sí.
Otra vez.
Patrimonialización.
Eres la mejor locutora del mundo.
Sí, 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 sí.
Es el tema de la Estoy malo de los nervios.
Patrimonialización.
Esto es de la monarquía.
Y ya te mato el culo.
Hello. De 3 a 7 en Onda Cero.
con Julia Otero.
Quiero te querer, te quise siempre.
Me gusta cantar.
Un tío majo.
Sí, sí que es majo.
Sí, además Julia no es el único momento religioso del cacho. ¿Eh? Del cacho.
Es enorme.
Del caso Kitchen.
Ah.
Para ser un cerebro, ¿no? Para un ordenador y poder hacer cálculos.
¿Te ha dicho?
Cálculos.
Con la O.
Cálculos.
Menos relajo y más trabajo, ¿eh?
Enseguida estamos con los chicos de Orden Mundial. De hecho, creo que ya puedo saludar a Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, que sí. Buenas tardes a los dos.
Hola, muy buenas tardes.
Hola.
Ay, qué monos todos. Hola. Teletubbies. Parecían los Teletubbies.
Siempre abrazos.
Bueno, os laváis las manos vosotros todos los días que sois pequeños, vosotros.
Sí, no, bueno, tenemos aquí.
No se entiende nada.
He de decir que Fernando siempre que entra a la oficina, lo primero que hace es irse al baño a la.
Placebo. Placebo.
Frene.
Unos autodefinidos.
Ah, vale.
Los crucigramas. Sin mariconada, ¿eh? Nada de mariconada.
Totalmente, doy fe de que
das cuando, fe, Julia,
cuando Julia pone un pie fuera de su casa se oye.
Sopotro.
Escuchen este sonido.
Gallego.
Que es un guarro, que se tira pedos.
No, yo tengo un amigo que me recuerda mucho a Gallego. Que ¿sí? un día, una noche en una casa de campo, se sugestionó mucho.
El más miedoso del mundo.
Había una tormenta y se había ido la luz en casa.
Me cagué.
Nadie hizo nada más y nunca he visto a nadie correr tanto.
José Luis.
Pero eres un gallina.
Yo no soy gallina.
Ya.
Yo creo que sí.
Y yo también.
Y el mejor de todo. O sea, and the winner is Mabeca. ¿Eh? M-A-B-E-C-A.
Ah, Mabeca.
¿De dónde viene eso?
Esta es la pregunta.
¿Por la canción de Bonnie M. Mabeca?
¡No! ¿Quién?
Mamá, mamá.
Viene de ahí Mabeca. Bueno,
Mabeca.
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 No canto usted más.
Ahí voy. Esa es Palma Murcia.
Mabeca.
Joder.
Para eso explota.
Pedro.
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 Pedro. Hazme el amor.
Vaya, vaya.
¡Pedro! ¡Pedro!
¡Cuchi, cuchi!
¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro!
Hemos perdido.
¡Mamá, mamá! No. No.
La gloria de mi madre.
¿Por qué?
Normalmente. Y ya me callo.
Dejen de reírse de ustedes mismos. ¿Y qué somos?
Ogros asustan niños.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Somos humanos.
Hoy le ha tocado a Pedro Vera. Estaba claro.
Es verdad que tiene una risa muy contagiosa.
Sí, 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 muy divertida. Sí. Bueno, pues resulta que las compañías aéreas se están defendiendo y dicen que contagiarse dentro de un avión no es tan fácil. A ver, cuéntame porque yo no estoy muy convencida.
Ya sé que desconfías un poco.
A ver, cuenta, cuenta.
Sí, todos los que hemos subido un avión en estos meses hemos pensado que, hombre, estábamos sometiéndonos ahí a un cierto riesgo de contagio y hasta había estudios que apuntaban a eso. Ahora hay otros estudios, uno de ellos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. La principal conclusión es que viajar es seguro siempre y cuando, atención, vayamos con mascarilla. Y esto dice, bueno, pues esto ya se da por descontado. Bueno, sí, hay que llevar la mascarilla, pero hay que llevarla bien puesta, que no todo el mundo la lleva bien puesta dentro del avión también. Y que luego los sistemas de filtrado de aire dentro de la cabina estén en pleno funcionamiento, que es lo que hace que calculan que en unos 6 minutos se renueva perfectamente todo el aire dentro de la cabina. Si todo eso se cumple, la probabilidad de contagio es muy baja. Solo el 0,003% de las partículas de aire serían infecciosas, incluso con todo el avión lleno, con todos los asientos ocupados. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, se llama ALA, la asociación, nos habla de esos datos.
Confirman lo que desde ALA llevamos tiempo diciendo, que es que el riesgo de contagio de COVID-19 a bordo de una aeronave es mínimo. Alguno de ellos cuantifica esa probabilidad en 1 en 27 millones. Es decir, que es más probable que a uno le toque la primitiva a que se contagie a bordo de un avión. Otros, como el del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dice que habría que pasar más de 50 horas dentro del avión junto a una persona enferma para contagiarse del virus.
54 horas, exactamente. Más de dos días sentado junto al avión, sin salir del avión, junto a una persona contagiada de COVID. Entonces ahí sí que hay un grave riesgo de contagio.
Hombre, hay en un avión en cualquier sitio, por favor.
Claro, pero por eso, este es el estudio que, de alguna manera, ellos, bueno, pues ahora han dado con...
¿Pero qué tipo de mascarilla? ¿De qué mascarilla estamos hablando?
No, la mascarilla que utilizamos es la FFP2, por ejemplo, que es
pero
la
es
mascarilla...
Pero es que con una FFP2 está seguro hasta dentro de una UCI, que nos creemos que llevan los sanitarios dentro de la UCI. Claro, entonces si lo que nos están diciendo es que con una FFP2, sin sacártela para nada... absolutamente, estás seguro,
aunque tengas una persona al lado,
es que lo estás en cualquier sitio, entonces, claro. Ya, pero es que eso no añade más seguridad a la que tendríamos en cualquier otro lugar.
Bueno, son estudios, ¿eh? Vale. Son estudios que ahora vienen a apuntar algo diferente a lo que se decía hasta ahora, que era que el riesgo de contagio dentro de un avión, por ser un espacio cerrado, hombre, pues aumentaba bastante. ¿Y en los aeropuertos? ¿Por qué hay países como Italia, Inglaterra o Alemania que tienen una barrera sanitaria en sus aeropuertos y España no? Javier Gándara también pide test rápidos en España.
No basta con que la gente tenga la confianza de que no se va a contagiar a bordo. Y los gobiernos tienen que también tener la certeza de que el virus no se va a trasladar de un país a otro. De ahí que desde ALA pidamos que se empiecen a realizar test rápidos tanto a la ida como a la vuelta, de forma que podamos gradualmente empezar a recuperar el turismo, la actividad económica, la conectividad.
Eso va a costar un poquito más, sobre todo por la situación que estamos viviendo en los últimos meses, en las últimas semanas, tanto en España como en el resto de países. Bueno, veremos cómo va evolucionando
sí,
todo.
Sí, desde luego no es peor que el metro, es evidente, un autobús todo de transporte público en el que va la gente, eso es evidente. ¿Eh? O sea, no hay que tener más miedo al avión que al revés, porque el tiempo suele ser más escaso. Pero por el mecanismo, sinceramente lo veo, bueno, claro, si vas con una mascarilla de verdad, no con una mascarilla de estas estéticas que llevamos o una quirúrgica, si te pones una FFP2, es que es así como están también, bueno, añaden si quieres pues más plástico encima, los sanitarios, pero es que esas son las mascarillas que se usan en la UCI, claro. Si la condición es esa, por supuesto que no nos contagiamos. No,
llevarla bien puesta.
No sacársela para nada ni un momento. Claro.
Ahora lo que han hecho ha sido cuantificar el riesgo para que, bueno, pues ellos aportan estos datos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos aporta este dato de alguna manera para que en el sector, bueno, pues consideren que hay una cierta garantía de que el contexto en el que viajamos es seguro. A partir de aquí ya tiene que volver la confianza en que la gente
como
suba.
Como a todos los sectores, claro evidentemente. Es. Por cierto, que propuestas de canciones para la semana que viene, aparte de la del juego que proponía John Under, hay muchas sobre tiempo, por lo del cambio del reloj, las horas y demás, y muchas propuestas sobre traición o desengaño, por lo de Vox respecto a Partido Popular.
Ah, no corazón sé. Partido y eso, ¿no?
Sí, corazón destrozado y pisoteado y demás. Bueno, no lo sé, pues ahí estamos. ¿Alguna propuesta más? De momento, ahí dejamos las que hay. Iniciamos Tiempo de Medio Ambiente en compañía de los amigos de Coembes, una organización sin ánimo de lucro que pelea, que cuida el medio ambiente promoviendo el ecodiseño de los envases y su reciclaje a través de los contenedores azul y amarillo. Y creo que Gallego quiere hablarnos de las grullas que ya están llegando a Gallocanta. Bueno, no lo sabemos bien, ¿no, Gallego?
Este sonido que cada año, ¿verdad?, traemos a la radio, que es un sonido que acompaña al tránsito de las grullas en el cielo, esta música de otoño, 100%, se está escuchando estos días en la laguna de Daroca, ahí en el campo de Daroca, en la laguna de Gallocanta, perdón, la comarca zaragozana del campo de Daroca, y fíjate, se están llevando una sorpresa las grullas que están llegando. Curiosamente, fíjate que nunca llueve a gusto de todos en la naturaleza. Ocurre que la laguna de Gallocanta es una laguna generalmente de aguas someras, es decir, de poca profundidad. Ya sabéis que es el humedal salino más importante de la península ibérica y el mejor conservado de Europa, pues resulta que con las lluvias de primavera y con los chaparrones que nos han ido cayendo en este bendito principio de otoño, en algunos puntos de la laguna se han rondado los 2 metros de profundidad, fíjate. Con lo cual, ¿qué le pasa a la grulla? Pues que la grulla hace 1 metro de altura.
Y
no hace pie, pobre, se queda en un, claro, no toca con las patas, claro.
Es muy curioso, las grullas, mucha gente me pregunta a veces cuando salimos a los aguazales, a las marismas, me dicen, ¿por qué duermen los flamencos, las garzas? ¿Por qué duermen las aves acuáticas en el centro de la laguna? Y no se retiran y se ponen a dormir ahí en los juncos. Y le digo, hombre, pues porque son aves, pero no son estúpidas. En el centro de la laguna, el zorro, la garduña, el tejón, el gato silvestre, no van a entrar porque el agua está congelada y no se van a meter. Por eso es una medida de seguridad. Por eso duermen las grullas en el centro de la laguna de Gallo Canta, para protegerse del ataque de los predadores. ¿Qué pasa si la laguna hace 2 metros de profundidad y ellos hacen una? Pues como en Decathlon todavía no han hecho tubos de buceo para las grullas, pues se tienen que ir a otro sitio. Y eso es lo que está pasando en Gallo Canta, Julia, este año, que parece que las grullas no están parando en la medida en la que deberían de estar parando. Yo he querido ponerme al habla con la gente de allí, con la gente de Gallo Canta, con mis amigos del refugio Ayucán y con el centro de visitantes, pero ya sabéis la situación que estamos viviendo en Aragón, como en otras comunidades, pero en Aragón especialmente, y debido a la evolución de la COVID, tanto uno como otro parece que están cerrados, tanto el albergue como el centro de visitantes. Por lo tanto, no sabemos lo que va a ocurrir. Lo que sí os digo, y lanzo un mensaje de esperanza a todos los oyentes, es que queda todo el invierno y toda la primavera. Van a pasar por Gallo Canta 100.000 grullas. Tengamos paciencia. Seguro que las vamos a ver. Más pronto que tarde vamos a poder ir a Gallo Canta y a todos los espacios naturales de nuestro país a disfrutar de la naturaleza.
Dice Zaira que su marido trabaja en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que ella es antropóloga y que no tiene ninguna confianza en los estudios que salen de ahí. Bueno, vale. Y María José nos recuerda que, no sé, que la compañía British Airways regala una bolsa con agua y patatas para comer en el avión. Claro. Anda. Claro. Si te encuentras a gente responsable en el avión que no se quita para nada una mascarilla correcta, ¿vale? Pero la que uno se quite una mascarilla, como aquel tipo que estuvo comiéndose unas Pringles, ¿os acordáis? Que dimos aquí la noticia.
Todo el vuelo. Sí.
Todo el vuelo, 3 horas de vuelo, una, claro, Pringle cada 20, cada 3 minutos, ahí ya vamos mal, ¿no?
Ese tipo rompe la estadística, ya no es, bueno, el 0,003% de gotas. O sea, claro, este hombre ya... Totalmente. Pero la noticia es que regalen algo en un avión, ¿eh?
Sí. Dice Pili que sí que han llegado las grullas a Gallo Canta.
Muy bien.
Y que la mejor hora para verlas y para ella es el atardecer.
Las 5:48.
Y Chota, bueno, Ibérica.
A primera hora.
Y Chota Ibérica, preocupado porque no toquen de pie, ¿no? Las pobres grullas, si no se paren. Dice que porque no les ponen plataformas para que se posen en medio de la laguna. Mucho pedimos, ¿eh? Mucho pedimos. Bien, expertos y autoridades nos recuerdan una y otra vez que es mucho más seguro estar al aire libre que en un sitio cerrado. Esto sí que podemos decir que va a misa. Eso está ya comprobadísimo. Es una recomendación que ha provocado que los ayuntamientos permitan ampliar el espacio de terrazas a bares y restaurantes. De hecho, hay incluso terrazas en la calzada, ¿eh? Que se ha ganado espacio a las aceras y cuando son muy estrechas incluso a la calzada. Pero esto ha provocado un efecto dominó porque esas terrazas, que son más amplias, claro, hacen intransitable e invisible algunos barrios, ¿no?
Claro. Hay sitios donde esto no genera ningún conflicto porque son lugares amplios, con plazoletas, incluso se han peatonalizado calles para dar espacio las terrazas y se da vidilla, ¿no?, a ese sitio. Pero hay barrios, sobre todo de grandes ciudades, que se han vuelto invivibles. Por ejemplo, el barrio de Chamberí en Madrid. Hay una de las calles con más bares por metro cuadrado de la capital, la calle Ponzano, que es una calle estrechita, en un barrio donde vive gente mayor, y desde hace unos 5 o 6 años han empezado a proliferar locales de moda allí. Se reúnen grupos de gente, inundan la calle de jueves a domingo. De hecho, se ha puesto de moda el verbo ponzanear o hacer ponzaning en Madrid. Los vecinos ya se quejaban amargamente de que no podían andar, descansar ni prácticamente vivir allí, pero claro, ahora los bares de Ponzano ocupan más espacio. Hay 39 terrazas nuevas en una calle con 100 números. Y los problemas de antes ahora se agravan. Pilar Rodríguez es portavoz de la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí.
Se nos ha complicado más la vida de lo que ya la teníamos. Al ruido que ya teníamos, a la suciedad que genera tantísimo bar junto, al desmadre que genera, que viene muchísima gente, claro, la gente sale a divertir, que tenemos unas aceras muy estrechas, y que en esas aceras, en cuanto hay dos personas paradas, ya no se puede pasar. Cuando hay 60 bares, en cada portal hay uno o dos, en cada número de la calle hay uno o dos. Claro, hay poca gente que hay en la calle, hay un mogollón, y la gente no puede, los vecinos, los ciudadanos, no podemos pasar, no podemos utilizar el espacio público, digamos, ¿no? Que es un derecho, a fin de cuentas.
Además, han quitado 90 plazas de aparcamiento de residentes, y dice Pilar, a ver, el problema no es que las hayan quitado para que jueguen los niños y podamos pasear, que eso nos hubiera encantado, es que las han quitado para dársela a negocios privados. Y además los vecinos tienen algunos temores añadidos.
Bueno, el ayuntamiento primero nos dijo que era hasta el 22 de noviembre, ahora parece ya definitivamente que es hasta el 31 de diciembre, pero aquí siguen poniendo terrazas. Entonces, nuestro temor es de los vecinos, que es que esto ha venido para quedarse, que no van a volver a quitar las terrazas. Aquí no hay taberneros de los de toda la vida, de los que hay en los barrios, ¿no? Aquí hay grupos económicos con mucho poderío. Y, en fin, nos tememos que el ayuntamiento le tienen un poquito de su lado.
Además ponen las estufas de butano en la calle. Dice, esto no sabemos si es peligroso o no, andar sorteando estufas de butano, que las licencias a día de hoy, si nos atenemos a la norma, son hasta el 31 de diciembre. La vicealcaldesa Begoña Villacís dice que es verdad que han dado más permisos que nunca, pero porque las terrazas son fundamentales para la supervivencia de la restauración. Y los vecinos dicen, ¿y qué pasa con la supervivencia de la vida de los barrios, del resto de negocios y de los trabajadores que vivimos allí?
Ay, qué difícil es todo, de verdad.
Yo soy muy partidario de las terrazas en la calzada, ¿eh? Yo ya lo digo.
Qué
aquí.
Complicado.
Pero
qué
depende
complicado.
De dónde.
En la acera no. En la acera no, pero en la calzada yo creo que sí. En Barcelona se está viendo, ¿eh?
Y en
Barcelona,
la calzada, en según qué sitios, Goyo, porque si la calle se convierte en una gran terraza gigante continua donde no se puede pasear ni andar, tampoco.
No, sencillamente, el espacio de la terraza, lo que era antes la terraza de un bar, lo que hace para mantener la distancia de seguridad, se mantiene la misma ocupación de personas, pero en más espacio, ¿vale? Pero vienen a ser el mismo número de personas las que están consumiendo ahí. En el centro de Barcelona, por ejemplo, yo lo veo en muchas calles donde ya el tráfico rodado ya no es tanto como antes.
Hay calles de cinco carriles que se han convertido en un carril solamente. Bueno, uno o dos.
Se han cortado. Yo he visto calles en las que había cuatro carriles para la circulación de coches, ahora son tres, que ya son suficientes, y hay un carril de la calzada ocupado por terrazas. Yo, esa ocupación del ciudadano, del espacio de los coches, a mí me parece bien.
Sí, pero seguro que la gente que vive allí tiene coche, tampoco le parece bien.
Ya bueno, quiero cuando decir, compras un coche,
todas las
te compras un coche, pero no te compras un trozo de calle.
No hay decisiones inocuas. Ni una sola decisión es inocua. Tomes la que tomes, hay gente que se sentirá damnificada.
Claro,
y lo que digo es que estamos en un tiempo en que hay que, de verdad, hay que apelar a la paciencia de todo el mundo. Entiendo perfectamente lo de los vecinos. Pero es tan complicado que todo salga medianamente bien cuando todo son restricciones, problemas, angustias, que o le echamos paciencia o esto será un sin vivir.
Es evidente que en los barrios el problema es otro. Es decir, si hay una normativa que regula el ruido, la contaminación acústica, la ocupación del espacio urbano, claro, pues eso que se cumpla, y los horarios, eso que se cumpla.
Todo no se puede. O sea, todo al mismo tiempo no se puede.
Hay que conseguir un equilibrio, ya, ¿no? Sí. Para que todo más o menos
pero
se mantenga.
Pero el equilibrio es que todo el mundo tenga un poquito de molestia y todo el mundo un poquito de bienestar. No, el equilibrio no puede ser que unos bien y otros mal. Es prácticamente, sencillamente imposible, me parece a mí. Así que apelemos a la paciencia y a que esto pase cuanto antes.
De 3 a 7, Hello, en Onda Cero.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Hola Miriam, ¿estás en forma?
Entre el confinamiento y las vacaciones, más que en forma, he cogido más forma. 4 kilos más.
Haz como yo, ve al centro Naturhaus más cercano y empieza tu seguimiento dietético con un profesional de la salud. En unas semanas esos 4 kilos solo serán un mal recuerdo.
Pide tu cita con toda seguridad con un profesional de la pérdida de peso. Entra en naturhaus.es. Para tu salud, evita picar entre comidas.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta noche a las 10:15 comienzan los asaltos de la voz. Y no te pierdas justo antes...
El secreto mejor guardado de la televisión.
Especial equipo de investigación. Esta noche a las 10:10 en Antena 3 y La Sexta.
Ahora debemos cuidar nuestro sistema inmunitario. Toma Inmunofarma. Inmunofarma contiene zinc y vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Inmunofarma.
Este fin de semana todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es.
Consulta condiciones en tienda o en nuestra web.
José Luis Gómez llega al Teatro de la Abadía con Mio Cid, una adaptación al siglo XXI del clásico de la literatura española con música en directo. Mio Cid, con José Luis Gómez, del 20 al 29 de octubre en el Teatro de la Abadía. Entradas en teatroabadía.com. Cultura segura.
En Adelgar sabemos que vivimos tiempos para cuidarse, por eso aprovecha ahora para adelgazar con el método Adelgar desde casa, con mínimas visitas a la clínica, los mismos resultados y con un 30% de descuento. Pronto todo esto será historia y los kilos extra también. Infórmate en el 91 577 44 77 y en adelgar.es.
Cuida tu espalda y tu salud descansando en un nuevo colchón. Somnium ha abierto una nueva tienda en la zona Conde de Casal, en la Avenida del Mediterráneo número 36. Flex, Tempur, Vultex, Picolín, hasta el 50% de descuento. Los mejores colchones a los mejores precios. 14 tiendas Somnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda somnium.es.
¡Qué aburrido es ser un cartel para vender un piso! Llevo meses en este escaparate y no hay manera. ¡Y eso que estoy estupendo!
¿Qué me vas a contar? A mí me han puesto aquí hace más de un año y nada. Soy una vivienda ideal, pero casi nadie me mira.
Con Invermax sí venderás tu casa. Invermax agiliza los trámites de venta y te acompaña durante todo el proceso. Infórmate en el 91-489-9384 y en invermax.es. Invermax, hogares para vivir.
Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Cada noche sintonizas el transistor porque quieres un programa de calidad que sea capaz de juntar a los mejores para hablar de deporte en un ambiente que solo José Ramón de la Morena te puede ofrecer.
Vicente del Bosque, Jorge Valdano y José Antonio Camacho son seguramente parte de tus recuerdos del fútbol. ¿Siempre estabas de acuerdo cuando te mandaban cesar a alguien? ¿Se daría algún caso?
Se puede dar.
A mí no me cesó, pero me dijo, vas a durar muy poco.
¿Te dijo?
No, me sentenció. Pasé al despacho a verlo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Y tú qué tal? Espérate un poquito conmigo, le dije. Dice, yo creo que tú vas a durar menos que yo.
Vicente.
Yo no quería ser entrenador profesional. He sido 17 años entrenador de la cantera del Madrid, que ha sido pues los mejores años de mi vida.
El Transistor, programa deportivo de referencia, con José Ramón de la Morena. De lunes a viernes a las 11:30 y los fines de semana a las 11. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
El otro día hay una consulta para ti, José Luis Gallego, en plan regla para el reciclaje de vidrio. Te escuchó una oyente responder, es Maribel desde Madrid, a la pregunta de si un marco de fotos roto puede ir al contenedor del vidrio. Uh-huh. Y en ese momento se acordó de una regla que aprendieron en el colegio de Rivas Vacía Madrid sus niños para reciclar, que tú le dijiste que no, que ningún, solamente los envases, que cualquier cristal de cualquier procedencia no va al verde, ¿no?
Contenedor verde del vidrio.
Eso. Y ella dice que tiene una canción que le enseñaron en el cole a los niños, que viene muy bien, que dice: en el verde solo pon lo que tiene tapa, tapita o tapón. O sea que, oye,
vamos, mira, oye, se lo voy a pasar a Ecovidrio, se lo voy a pasar a mi amiga Bea de Ecovidrio para que estudie. No, es que efectivamente es eso, muy
en
bien.
En un cole, sí, sí. No, te aseguro, esto es como cuando nos aprendíamos las tablas de multiplicar con una cancioncita. Al final la así música es. Hace que se fije la letra, ¿no? Pues en así este es. Caso, para quien tenga uh-huh. dudas, el que sepa qué tipo de cristal, pues mire, en el verde solo pon lo que tiene tapa, tapita y tapón. Lo que no tiene nada de eso no va al verde.
Así es, ¿eh? Efectivamente. Vale. Magnífico.
Y sin la tapa, tapita ni el tapón, que no van dentro.
¿Qué más nos cuentan los oyentes?
Hola, buenas tardes. Le quería preguntar a Gallego dónde tiro las fotos. Porque hemos estado en casa de mi madre. ¿Fotos? Y hay un mogollón de fotos. Que hay gente que yo ni conozco y no sé dónde tirarlas. Van sí, a donde el papel, no sé.
Uy, las fotos.
No se tiran, no se tiran.
¿Cómo que no se tiran? Deja la oyente, las quiere tirar, las quiere tirar.
No se tiran, se donan, se donan.
Pero si eso es historia, es historia viva.
No, pues a un museo de historia o algo.
Estoy de acuerdo contigo en que es historia, pero cuando juntas un par o tres de cajas de zapatos con fotos con emulsión, que no es papel ni es cartón, sino que son fotos que han sido, pues eso,
reveladas, ¿no? En otra época.
Efectivamente. ¿Mm? Claro, ni los negativos, por supuesto, ni las fotos pueden ir a ningún contenedor de recogida selectiva de los que hay en la calle. Los vamos a tirar al rechazo. Tampoco es un residuo. Fíjate, no recuerdo ahora el nombre de la oyente, pero me gusta que nos haga esa consulta, pero no todo lo que nosotros generamos como residuo tiene capacidad de valorización. Lamentablemente, la industria tiene procesos de reciclaje aplicados a unos residuos y a otros todavía no ha sido capaz, ¿verdad? Por lo tanto, hay algunos que nos tenemos que deshacer de ellos de la manera ambientalmente más responsable, que es echándolas en el contenedor general, ¿eh? Sobre todo.
¿Puedo contar algo de mi pueblo?
Sí.
A ver, en mi pueblo hay un archivo dentro del ayuntamiento. Hay un señor que se dedica a guardar todo tipo de material fotográfico, documental, de la historia de la ciudad. Con lo cual, la fotografía de unos particulares también puede servir como material de archivo.
Bueno, pero esta señora
te vas
igual,
al ayuntamiento,
¿no?
Te vas a tu ayuntamiento y preguntas, ¿hay un archivo? ¿A alguien le interesan estas fotos?
Está pero bien, vamos a
está
ver.
Está bien visto. ¿Por qué
sí,
no?
Es una posibilidad.
Tiene razón, Goyo. Está
pero
bien
luego,
visto.
Pero sí. Luego, oye, tampoco es ningún sacrilegio, ¿eh? Tú
hombre,
nunca has roto.
No, a mí me duele.
Vamos a ver no, un momentito. Vamos a ver un momentito. ¿No habéis roto ninguna foto vosotros?
Sí, pero si es del ex o algo así. Pero si son de familiares. No, que como no lo conozco, lo voy a quemar.
¿Vale? Anda que no hay fotos viejas de esas.
Préndele fuego, venga. No, hombre.
Yo creo que no, ¿eh? Julia, yo no he roto ninguna foto.
Sí, hombre, de las que salían mal, con los ojos rojos.
Es como la Biblia, ¿eh? Estamos hablando de una cosa sagrada, ¿eh?
Eso es diferente.
No, lo que decía. La foto de aquella chica que te dijo que al final no, Goyo, que contigo no, que sí.
¿Para qué la quieres? ¿Sabes?
Se guarda, sí, pero que se guarda.
¿Qué haces con eso?
Sí, para amargarte.
No,
eso es historia. He roto las que dice Anne, cuando salían mal. Pues claro, evidentemente, pero las rompí en su momento, al salir de la tienda de fotos. Digo, mira, esta no sirve, que hemos salido desenfocados.
Es
que
y me la han cobrado encima.
De verdad que no es ningún sacrilegio romper o deshacerse fotos. De las fotos. Que no, no pasa nada.
Dámelas
no.
a mí.
Nada.
Me las enviáis a mí.
Eso, pongamos la música del gabinete, hagamos un buen debate. No, se acabó el debate, Quintanilla, fuera, ya está. Venga. Y Borja Terán se suma al debate y dice: Gallego, ¿en qué contenedor tengo que tirar las fotos de mi ex? Dice, ¿las quemo?
Ay, ahí, Borja.
Yo romperé tus fotos.
Hay gente que es de guardarlo todo y gente que es de tirar. Deja que cada uno sea como es, ya está.
Sí. Mi madre guardaba las radiografías de mi padre y cuando mi padre faltó,
ya.
Pues no había manera de que las tirase y habían ahí, pues cuando se rompió el brazo, pues ¿y para qué quieres guardar las radiografías? Que además no tienen por qué estar en casa las radiografías. No había manera. Ella las quería allí y allí las quería.
Sí, es que es verdad que eso era muy común antes. Yo también en una mudanza me reencontré con, no digo que cientos, porque no quiero exagerar, pero varias decenas de todo tipo de radiografías. El día que si era un esguince del dedo, el día que si era no sé qué de la cadera, el día que no sé cuántos. Y de pronto de toda la familia, un montón de radiografías ahí, que eso, es sí un que lío.
Ya no tiene un valor.
Claro.
O sea, no tiene un valor sentimental ver tu escafoide roto en radiografía.
¿Eso lo dirás tú?
Claro.
Puestos a...
O sea, le tenéis apego a vuestros huesos rotos.
Vamos a hablar de los vecinos de la Costa de Uribe en Vizcaya que están sorprendidísimos después de que millones de anchoas hayan acabado varadas en la playa. ¿Qué ha pasado?
Bueno, es el sueño húmedo de Revilla, ¿no? Los vecinos están muy sorprendidos, sí, pero a la vez pues digamos que están un poco contentos, ¿no? Ya que muchos de ellos han aprovechado pues esta ocasión para bajar a la playa con un cubo y recogerlas ellos mismos directamente de la arena. La principal hipótesis de este curioso fenómeno es que los peces llegaron a la orilla cuando intentaban huir de sus depredadores. ¡Chan, chan! ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, se cree que es un grupo de delfines que lleva ya varios días merodeando el Golfo de Vizcaya. Y ayer mismo un pescador de la zona se grabó mientras recogía estas anchoas directamente de la arena.
Bueno, pues aquí estamos cogiendo unas anchoas. Esto es lo que se llama vulgarmente pesca de arrastre costero. Entonces, bueno, pues echamos el salabardo, hacemos así y mira lo que viene.
¡Oye, oye, oye! ¡Qué fuerte! Y esto con un vinito, buenísimo. Ojo, que no se descarta que en los próximos días aparezcan más anchoas en las playas del Cantábrico, porque esos delfines siguen allí, siguen a pocas millas de la costa, y eso quiere decir que aún hay comidita.
Hay un oyente que dictamina que lo que te pasa es claramente un principio de síndrome de Diógenes.
¿Con las fotos? Sí. No, con las fotos sí. No, sí, sí. No, lo reconozco.
Sí, sí. Sí, sí. Que lo acaban de decir.
Pero es maravilloso. A mí me gustaría ser archivero.
Las fotos no se tiran.
Paco te pregunta, Gallego, que qué te parece la reposición del Hombre y la Tierra en la 2. ¿Van a reponer el Hombre y la Tierra en la 2?
Mira, ah. por una parte me
no lo sabía. ¿Tú lo sabías, Gallego?
Sí, 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 es constante, o sea, remasterizado. No es el Hombre y la Tierra que dejó Félix en los archivos de Radio Televisión Española, sino que aquí Radio Televisión Española ha hecho una labor magnífica de remasterización y nos está ofreciendo las imágenes de Félix con una calidad digital maravillosa. Lo que ocurre es que está un poquito obsoleta, es decir, los datos que da Félix, que lee Félix, de la mayoría de las especies, para bien han mejorado muchísimo, gracias entre otros a su labor. Es decir, Félix se hace a sí mismo, se hace un spoiler a sí mismo, porque todos los datos que está dando cuando dice la cigüeña blanca atraviesa una situación muy delicada con menos de 3.000 parejas en España. Bueno, pues tenemos casi 75.000 parejas de cigüeña blanca. Es decir, que está mucho mejor la situación ahora que cuando Félix. Me parece maravilloso.
Dice María que, bueno, no solamente, bueno, a ver, no quiero comparar, obviamente el gran Félix Rodríguez de la Fuente pues era el gran Félix, ¿no? Pero hay otro espacio de naturaleza que presentó y dirigió José Luis Gallego en Televisión Española, en la 2, un espacio que se llamó Naturalmente.
Vaya, años
que
yo, luz.
Bueno, sí, ya, sí, claro. Bueno, yo ya he dicho que por no he comparado, favor. Pero que ese espacio, ¿cuántas veces lo han vuelto a poner en
sí,
la tele?
También.
Lo han reeditado un montón de veces, Naturalmente, sí,
es cierto,
se llamaba.
Sí, de hecho, hay gente en el archivo.
Hay gente que confunde a José Luis Gallego con Chanquete, porque Verano Azul y las reposiciones de Naturalmente se han solapado.
Dice María que tiene una amiga que su madre, cuando discutía con alguien de la familia en los álbumes familiares, le ponía pegatina negra en toda la cabeza, bueno, y que a veces tienen que despegarlas para saber quién es.
Pero eso es brujería, o sea, magia negra con las fotos.
Es buenísimo. Bueno. Luego, JCPA dice, Julio, dice que los recipientes con cristal de colonia entiendo que van al contenedor de envases, claro.
Efectivamente.
¿Tiene tapa, tapita o tapón? Sí, pues ya está.
Y otros envases del montón, ¿no? Es una peli de Almodóvar.
Las soluciones imaginativas para salvar a los restaurantes igual se nos está yendo un poco de las manos. Si hay un chef de Budapest que tiene una estrella Michelin, atención, porque aquí también tenemos norias, ¿eh? Vamos a ver si después de escuchar esto a alguien se le ocurre algo parecido en España. Ese chef de Budapest está llevando a sus comensales a una noria y les da allí de cenar.
A mí no me mires, a mí no me invites a comer a una noria, porque ya te digo yo que no voy.
Que lo gomitas todo, ¿no?
Lo gomito, y gomitar desde la noria no es agradable ni para el que gomita ni para el que recibe el gómito abajo. A ver, de los creadores de Comamos en un avión, que eso ya se está haciendo en Singapore Airlines, donde tú vas y el avión no se mueve. O sea, el avión está allí aparcado, pero tú vas a comer dentro del avión. Bueno, eso lo están haciendo en esa compañía. Ahora llega el restaurante Costes en Budapest. Como allí el aforo está limitado, su propietaria, Karoli Gerendai, un saludo a Karoli, vio que ahora mismo en la noria, en la Budapest hay, no hay mucha clientela. Y se planteó fusionar, o sea, el restaurante y la noria. ¿Qué pasa? Pues que hay una vuelta a la oferta gastronómica, ¿no? En las cabinas de la noria se garantiza la seguridad entre comensales, ¿vale? O sea, ahí sí que hay distancia. Y así lo ha hecho. Esta misma semana ha llegado por primera vez esta noria gastronómica. Ahora se plantea volver a repetirla, porque la idea era efímera, solo hacerlo un día. Ha visto que ha funcionado y eso se puede repetir. En España hicimos algo así, no con una noria, sino con una grúa de obra. Hace 4 años, el restaurante La Sala de Marbella ya lo hizo, llevó a los comensales a lo más alto de esa grúa. Luis Quiroga lo contaba así.
Esto es arriba, 50 metros, y allí arriba te tomas tu comida, te tomas una copa y disfrutas de la vista de Marbella, pues a 50 metros. Bueno, pues es una experiencia distinta, que ese es el objetivo.
Claro, acongoja. Y bueno, hay gente que lo disfruta. O sea, a 50 metros de altura, pues eso, meterte pues un menú entre pecho y espalda y disfrutarlo supuestamente, claro.
Me estoy riendo porque Jordi ha hecho un simulacro. Ha puesto un gif de cómo será tu casa dentro de un tiempo.
un archivo fotográfico.
No, tú míralo en Twitter. Mensajes de los oyentes.
Nosotros, cuando vendimos la casa de nuestros padres, que ya fallecieron, pues pusimos todas las fotos que había, que no conocíamos ni quiénes eran ni nada, en Wallapop y nos dieron 100 euros por ellas.
A ver, al guardafotos.
Venga.
Cuando mi pobre tía Conchi falleció sin hijos y soltera, cuando fuimos a su casa había álbumes de esos pequeñitos que te daban en las tiendas de fotos, de... Sí. Mi tía Conchi en Egipto, mi tía Conchi en Londres, mi tía Conchi en Roma. En fin, ¿qué te voy a contar? Que nos quedamos con alguna, pero las demás fueran todas a la basura.
Mira, soy alumna de la Casa de la Imagen de aquí de La Rioja, de Logroño. Y bueno, he escuchado una señora que quería tirar las fotos a la basura. Vamos, yo es que no haría eso en mi vida, tirar las fotos de mi familia, aunque haya gente que no conozcas, pero creo que es un patrimonio que nos dejan nuestros antepasados y es algo que hay que preservar por encima de todo. Entonces, bueno, no sé, creo que sería buena idea ponerse en contacto con ellos porque nosotros sí que recogemos fotos.
Bien.
Y bueno, es una manera de conservarlas.
Claro, ese es mi lugar en el mundo, la casa de la imagen de Logroño.
Sí, bueno, claro. Sí,
o sea, recogen fotos, muy bien.
Pero sí, será sí, de Logroño, claro. de todas partes.
Bueno. A ver, cuando había ese oyente que decía, mi tía Conchi en Egipto, mi tía Conchi en Roma. Bueno, oye, ¿eso tiene un valor?
No, además, ¿cuántas veces se ha dado el caso de que en una foto antigua aparece Elvis estornudando cuando tenía 6 años y eso vale 1 millón de euros? Vamos, no la tires, por favor, no la tires.
Bien. Lo bueno de comer en la noria, dice Alberto Gracia, es que evitas los simpas. Si alguien no paga, no se le baja de la noria.
Le das la vuelta a la cabina.
Cuéntenos cuál es el sitio más raro en el que ustedes han comido. Creo que hay un reportaje, un documental maravilloso de Richard Attenborough que nos quiere recomendar, ¿verdad, Gallego? Sí.
Una maravilla. Yo os tengo que decir, fíjate, llevo estos días, seguramente que esto le pasa a muchos oyentes y a alguno de vosotros también, me consta que a más de uno de vosotros, llevo unos días con la guardia baja, sentimentalmente hablando, estoy ahí con los sentimientos a flor de piel por todo lo que nos está pasando, estoy sufriendo muchísimo lo que le pasa. Yo siempre he dicho que mi animal favorito es el hombre y que mi especie favorita es el ser humano, y lo que le está pasando a nuestra especie me tiene muy tocado. El otro día me senté en el sofá a ver el último documental de Sir David Attenborough, que empieza así.
I am David Attenborough, and
soy David Attenborough. 93. Tengo 93 años.
I've had the most extraordinary life.
He tenido una vida extraordinaria. Pero solo ahora, nos dice Attenborough, soy consciente de lo extraordinaria que ha sido. Fíjate, se me pone todavía la piel de picos pardos. Dice el documental...
Nuestro planeta, se llama el documental.
Y os recomiendo que si no lo habéis visto, por favor, yo no suelo pisarlo. Esto es más terreno de Borja y Monegal que mío, pero no puedo evitar... compartir con mis oyentes, con mi gente, con vosotros, que pedirles que por favor, si tienen ocasión, vean este documental, y si es en compañía de sus hijos, mejor. Sir David Attenborough acaba de cumplir este año 94 años. Grabó su primer documental con 22, Julia. Lleva 72 años dando la vuelta a este planeta. Él dice en el documental que no hay un solo país, no hay una sola región del planeta que él no haya visitado y que él no haya documentado con la cámara. Y lo que hace en este último documental, es con el que se despide, pobrecito, está justito, hay escenas en las que se le ve muy justo físicamente, por eso, eso hace incrementar todavía más la emoción.
El valor, ¿verdad?, que tiene, sí.
Exactamente. Y él lo que nos dice es, he disfrutado un planeta que sé que mis nietos no van a volver a disfrutar.
¿Dónde lo emiten esto?
Esto lo emiten en Netflix.
En Netflix.
Me sabe mal,
vale, vale,
porque es una plataforma de pago, pero si tienen oportunidad, sea como sea, o quedar con alguien, o que se lo pasen, que vale muchísimo la pena. Para empezar, todas las escuelas de este país deberían de pasar este,
sí,
documental.
Sí, se quedan pegados los niños viéndolo, ¿eh? Doy fe, sí, sí.
No, es Anne, yo te lo pido, no sé si la has visto.
En mi casa lo han visto, yo no. Pero sí, sí, les apasiona.
A mí me emociona. Hay un momento en el que dice, el mundo natural es una maravilla única y espectacular, pero nuestro estilo de vida está provocando su declive. Y empiezan a pasar imágenes en blanco y negro de cómo era el planeta Tierra en los años 30, en los años 40, cuando, y cómo es ahora. Los va contrastando con las y lo que te da ganas es de cogerte a ti mismo por el cuello como ser humano y decirte, ¿pero qué te has hecho? ¿Pero qué te has hecho?
Este documental, Julia, ¿te acuerdas? Ayer nos lo recomendaron los cuidadores del Oceanographic de Barcelona.
Sí, 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 ayer nos hablaron. Sí, sí, es verdad. Hay que verlo, ese de Richard Attenborough. Seguimos.
Sí, pero cuidado.
Sí.
Yo no quiero acabar con mal rollo, porque esto puede dejar...
No, es que no estamos acabando, nos quedan 6 minutos todavía.
Pues por eso, luego lo cuento.
Vale. Las hamburguesas y salchichas vegetales se pueden seguir llamando así, porque lo han votado en el Parlamento Europeo. Tiene gracia la cosa, o sea...
Sí, el eurodiputado francés.
Además de las votaciones sesudas, también se vota, por ejemplo, esto. ¿Se pueden seguir llamando las hamburguesas y salchichas vegetales hamburguesas y salchichas?
No, no, es importante. Eric André, el eurodiputado, propuso que se prohibiera porque piensa que lo de hamburguesa, salchicha, vegetal es un secuestro cultural, dice él, y que podía producir confusión entre los consumidores. Así que él proponía que estos sucedáneos vegetales no pudieran llevar el nombre del producto al que imitan y que se llamara la hamburguesa disco vegetal, la salchicha tubo de verduras. Bueno, pues se ha rechazado. Van a poder seguir vendiéndose y etiquetándose como hamburguesas, salchichas, calope vegetal. Esa era la enmienda 165, pero se votaba también la 171, que afecta a los productos lácteos. Y han corrido suertes distintas, porque, a ver, ya estaba prohibido de antes llamar leche a la leche de arroz. Es bebida de arroz. O queso vegano al producto que no lleva leche y que imita el queso. Bueno, pues eso se ha ratificado y además se ha ampliado. Ahora no se va a poder decir en los envases de una leche vegetal, por ejemplo, que es una alternativa para intolerantes a la lactosa, que tiene menos grasa que un producto lácteo o que tiene menos impacto medioambiental. No se va a poder comparar con un producto lácteo. Cristina Rodríguez es la presidenta de la Organización Internacional ProVeg.
Si la gente lleva empleando estos términos durante tantísimo tiempo, es porque realmente es lo más intuitivo. No nos sale llamarle a una hamburguesa, aunque esté hecha de proteína de guisante o esté hecha de otros vegetales, disco, cilindro o alguna de las otras propuestas que se nos plantean por parte de algunos europarlamentarios y europarlamentarias. Realmente lo que se está intentando conseguir es ponerle freno a la evolución de un sector que está en auge, que es el sector de la alimentación plant-based, y que necesitamos que siga estando en auge. Y para eso, obviamente, la gente necesita saber qué está comprando. Si a mí me dicen que quieren un disco vegetal, pues me imagino un LP antes que algo para comerme.
Claro. Y no digamos un tubo de verduras, es que suena fatal.
Sí. Muy bien.
Sí, suena muy fatal. Bien. Tengo una pregunta para ti de Albacete, que hace Carlos, que yo no sé. Carlos, ponte a cubierto. Dice que, que te han hecho caso, que han puesto un comedero en la terraza para los pajaritos y que al ir a llenarlo con cacahuetes solamente han ido a comprar a un súper de humanos, imagino. Y han encontrado solamente cacahuetes salados y tostados.
Madre mía. Pero no los has puesto, ¿no? No, Carlos, no.
No, no. Yo creo que sí los ha puesto, ¿eh? Yo creo... Bueno, pensemos que la consulta es previa a rellenar los comedores.
Vale, sí. ¿Eh? Mira, Carlos, si las hubieses puesto, lo que ocurre es que si el carbonero, el herrerillo, la curruca, el pajarillo de tan solo 15, 16, 17 gramos viene y se come toda esa sal y se come todos los productos que han hecho, que han utilizado para freír esos cacahuetes, va a morir. No va a morir ipso facto, pero va a ir acumulando toxinas en su cuerpo, le va a ir subiendo la presión por culpa de la ingesta de sal con la que él no contaba y va a morir. Por lo tanto, nunca, nunca llenemos un comedero de pájaros con cacahuetes tostados y salados.
Por favor.
Como no lo has hecho...
Pues estupendo, vale.
Estupendo.
Ahora, cómo comprarlos, pues ahí en las tiendas de animales, ¿no? Donde hay cacahuetes crudos.
Efectivamente.
Peladitos ya y grandes sacos. Y están crudos y, por supuesto, naturales, tal cual salen de su envase, ¿no? De su cáscara.
Así es.
Y luego también pregunta a Guille de Vigo, cómo recicla las cápsulas de café, que tiene muchas, que generan muchas a cabo de la semana, que una vez dijiste que no se pueden echar al amarillo, pero que no recuerda lo que tú dijiste. Yo tampoco me acuerdo ya. Y dice Guille, dice, sin enfadarte, ¿eh?
Bueno, pero por favor, pero qué fama tengo. No, vamos a ver.
La que te has ganado, querido.
No, yo reconozco que soy un friki. Goyo, dime friki, llámame friki.
Friki.
¿Qué haces tú con eso? A ver.
Yo cojo, y mi familia es testimonio, y me están escuchando en este momento, yo cojo, me las pongo fuera aparte, las cápsulas, y cuando llevo acumuladas 10 o 12, con la parte de atrás de una cucharilla de café, les voy a quitando la tapita de aluminio, se la voy quitando y voy acumulando el pozo del café aparte. Y con eso, tengo muchísimas plantas, les voy aportando un poquito de abono natural a las plantas. Yo lo hago así, y con las cápsulas vacías, una vez vacías, sí que las echo al contenedor de los envases, que es el amarillo. Pero no se pueden echar todas llenas de pozo de café, porque cuando llegan a la planta de reciclaje se montan unos pifostios de narices. Por lo tanto, yo lo hago así. Ahora, que cada uno haga lo que quiera.
¡Friki! Hasta aquí el tiempo con los amigos de Ecoembes.
Menudo señor capuchino me ha salido, cariño. Con su espumita y un toque de canela, como un profesional, si es que no se me escapa ni una.
Bueno, una cosa sí que...
¡Ay, calla! ¡La sacarina!
No, José, el Big de leche que va al amarillo. ¡Qué cabecito!
Cada vez somos más los que reciclamos para que el mundo funcione mejor. Ecoembes.
Nos piden que repitamos el nombre del documental. Es David Attenborough. David Attenborough. Y es una vida en nuestro planeta.
Exacto.
Los amigos del Oceanográfico nos lo recomendaron. Gallego también. Hay que verlo, seguro. Hasta la semana que viene, José Luis.
Venga, besos.
Noticias son las 4.
Pues estábamos en un atasco, mi madre se puso de parto y tuve que ayudarla.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El presidente Sánchez ha alertado de que llegan meses muy duros, ha pedido a los ciudadanos disciplina, aunque ha evitado concretar nuevas medidas para frenar esta segunda ola de la pandemia. Ante la situación grave, pide que se reduzca la movilidad y llama a mantener el espíritu de equipo.
Pero yo estoy convencido, persuadido, de que como ocurrió en la primera ola, lo vamos a poder lograr de nuevo si tenemos la máxima disciplina social, si contamos con la máxima resistencia, con el espíritu de equipo imperioso si queremos lograr este objetivo colectivo y con moral de victoria. Insisto, lo hicimos en la primera ola y lo podemos volver a lograr.
El País Vasco es la última comunidad que le ha pedido que declare el estado de alarma. Se espera comparecencia a partir de esta hora del lehendakari Urkullu, que ha convocado a la prensa. En Madrid, a partir de mañana, quedan prohibidas entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana las reuniones privadas o públicas de personas que no convivan. Murcia ha pedido al TSJ el visto bueno para decretar un toque de queda, y en Castilla y León se acaba de convocar un consejo extraordinario para aprobar esa medida. El toque de queda, redacción en Valladolid, Roberto Mallado.
Reunión del Ejecutivo Regional en pleno para aprobar el toque de queda que entrará en vigor a partir de mañana. Durante todo este viernes se ha estado buscando la fórmula legal y jurídica más apropiada para no encontrarse con un revés posterior en los tribunales. En el momento en el que esta medida entre en vigor, se desactivarán los confinamientos perimetrales que afectan ahora mismo a más de 700.000 castellanos y leoneses, entre ellos los vecinos de 4 capitales de provincia.
Varias novedades judiciales a esta hora. La Audiencia Nacional ha aplazado el ingreso en prisión de Rosalía Iglesias, la mujer del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, del exalcalde de Pozuelo y de otros 4 condenados por la Gürtel. Además, la Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que confirme el procesamiento del expresidente Jordi Pujol y de su familia por presunta organización criminal para enriquecerse. Y además, el juez que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos ha citado a declarar como imputado al otro administrador general del partido, Carlos García Ramos, por los pagos a la consultora Neurona, Eva Llamazares.
Carlos García Ramos es uno de los 2 administradores de la coalición Unidas Podemos. El otro, Daniel de Frutos, ya figura como investigado en la causa. El juez que investiga supuesta financiación irregular de Podemos le ha citado como investigado el 13 de noviembre para preguntarle por un presunto delito electoral por los pagos de 363.000 euros a la consultora Neurona, que se hicieron desde unas cuentas cuya titularidad pertenecía a la coalición electoral Unidas Podemos. El juez Juan José Escalonilla insiste en que existen indicios electorales que acreditan que esas partidas no pueden ser calificadas como gasto electoral, que no se destinaron al pago de ningún servicio relacionado con las elecciones generales.
Más cosas después de 5 años negociando un documento con recomendaciones para la sostenibilidad del sistema de pensiones. El Pacto de Toledo ya tiene el texto definitivo que irá el martes a comisión antes de llegar al Pleno del Congreso. Caridad García.
La comisión recomienda al gobierno que saneen las cuentas de la Seguridad Social antes de 2023 y que acabe con la política de préstamos. El Pacto de Toledo también pide al Ejecutivo que fomente los planes de pensiones de empresa, imitando el exitoso modelo del País Vasco, o que incentive la jubilación tardía y que penalice la jubilación anticipada siempre que no sea forzosa. En otro punto, el documento sugiere también algún tipo de impuesto a las máquinas para que los aumentos de productividad ligados al avance tecnológico también contribuyan a financiar el sistema. Así, hasta 20 recomendaciones que se votarán el martes en comisión. En principio, el texto cuenta con amplio apoyo, aunque algunos grupos desconfían de Esquerra Republicana de Cataluña y, sobre todo, de Vox.
Que la pandemia preocupa y mucho a los ciudadanos se demuestra en el hecho de que la página del diccionario de la RAE, en la que aparece el término pandemia, tuvo 100 millones de visitas en un mes. Hoy la RAE ha presentado su nueva web, que quiere dirigirse a los más jóvenes. Francisco Paniagua.
El hecho de permanecer más tiempo en casa ha disparado sin duda las consultas al diccionario de la lengua y a la página de la Real Academia, que se ha relanzado hoy con nuevo diseño, herramientas y que dará acceso a un buscador rápido de dudas sobre palabras. Santiago Muñoz Machado, director de la RAE.
Se trata de que se pueda visualizar mucho mejor lo que es la Academia desde que nació hasta hoy y cómo funciona la totalidad de sus servicios. Queremos contar mucho mejor lo que somos y lo que tenemos.
Esos 100 millones de consultas en un mes al diccionario durante el confinamiento quieren servir también para que la nueva web de la RAE se acerque a los jóvenes.
De momento es todo. Volvemos con más noticias en una hora, a las 5, las 4 en Canarias.
Este sábado,
si solo puedes jugar en ataque, pues vamos a tener problemas, porque claro, ¿quién va a defender?
Desde las 3 de la tarde, el clásico se juega en Radio Estadio.
Alexis, que es el club más democrático del mundo, ¿eh?
No, sí,
votos de censura, la madre que lo parió, hay de todo, ¿eh?
No, que el Madrid es un descalzaperros.
Barcelona-Real Madrid, un clásico especial, sin público y con dos equipos que generan dudas tras sus últimos partidos de liga. Además, Sevilla-Eibar y Atlético de Madrid-Betis. Este sábado desde las 3 vive en Radio Estadio toda la emoción del clásico con Antonio Esteba, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y por supuesto, con muy buen humor.
La banda derecha.
¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice?
A tomar viento la conversación.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Julia en la Onda, con Julia Otero.
Descubre la serie del año que ha conquistado a público y crítica. Antena 3 te ofrece en una emisión única solo los 2 primeros capítulos de Veneno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. Y el estreno del capítulo final, mañana a las 12 de la noche, solo en A3 Player Premium.
La denominación de origen Rueda, cuna de la uva Verdejo desde hace más de 10 siglos, celebra su 40 aniversario. Vinos de la máxima calidad que se adaptan a las nuevas tendencias de consumo, consiguiendo ser líderes de los vinos blancos de calidad en España. Por eso el programa Más de Uno se realizará en directo este miércoles desde Rueda, para celebrar el aniversario de la denominación de origen y conocer el trabajo de los bodegueros y viticultores de la zona. Este miércoles, Más de Uno desde Rueda, con Carlos Alsina.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Celebridades internacionales, ganadores de premios Goya, políticos, aristócratas. Cualquiera puede estar detrás de la máscara. Masked Singer, estreno muy pronto en Antena 3.
En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades. Y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Seguimos cuidando de ti.
José Luis Gómez llega al Teatro de la Abadía con Mio Cid, una adaptación al siglo XXI del clásico de la literatura española con música en directo. Mio Cid, con José Luis Gómez, del 20 al 29 de octubre en el Teatro de la Abadía. Entradas en teatroabadía.com. Cultura segura.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
¿Quieres una hipoteca sin tener que ir banco por banco, esperar colas infinitas y hacer un montón de papeleo? Hipo.com compara con un montón de entidades y encuentra la que mejor se adapte a ti, de forma cómoda y sencilla. Además, te asesoramos paso a paso durante todo el proceso. Y no te cobramos ninguna comisión. Entra ya en Hipo.com y consigue tu hipoteca online. Hipo.com, la nueva forma de contratar hipotecas.
¿Sabías que la pantalla del ordenador, la tablet, el teléfono puede perjudicar tu vista? Pues cuídala. Toma Devisión porque te puede ayudar. Devisión, al contener luteína y vitamina B2, contribuye al mantenimiento de la vista en condiciones normales. Te tomas dos cápsulas de Devisión al día y lo notarás. Recuérdalo. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FCE Bank, condiciones en Ford.es.
La curiosidad, el afán de conocer, investigar y descubrir han forjado nuestra historia. Una historia llena de grandes avances, ideas, inventos y también de misterios y enigmas. En las madrugadas de los fines de semana, descubre con La Rosa de los Vientos lo más apasionante de la historia, el misterio, la ciencia, el espionaje, las teorías. Temas muy interesantes tratados con rigor, historias, anécdotas y entrevistas que no te dejarán indiferente. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Los sábados a la una y los domingos a la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Interesante debate el de las fotografías viejas familiares, si las guardan, si las mantienen o si las tiran, las queman. Fue un tema de la mesa de redacción de La Primera Hora que sigue ahora coleando en el Twitter y en las redes sociales de Hello. Empezamos la segunda hora, vamos a saludar a quien los viernes a esta hora nos sitúa ya en la Divina Comedia. Antón Reixa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Paraíso, purgatorio, infierno.
Si te parece, nos ponemos a la puerta del paraíso porque esta semana necesito la ayuda de nuestra audiencia para...
¿Para el paraíso?
Para el paraíso.
Vale, vale, vale. Pues enseguida se lo preguntamos y les planteamos la pregunta que les va a hacer Antón Reixa. En un ratito estaremos hablando con Imanol Arias, que está representando, ha vuelto al teatro a representar lo que la pandemia interrumpió abruptamente, como tantas cosas, ¿no? El coronel no tiene quien le escriba. ¿Has trabajado alguna vez con Imanol Arias, Antón? No.
No, no he tenido esa suerte.
No has tenido la suerte. Vale, vale. Cuidado con el cable. Hay algo que se mueve ahí demasiado, Antón. Vete con cuidado. Pues venga, planteamos la pregunta y que los oyentes ayuden a Antón Reixa a escoger quién enviamos al paraíso. Tú dirás.
Esta semana he seguido parcialmente el debate de la moción de censura que hubo en el Parlamento.
Sí.
Digo que lo he seguido parcialmente porque el debate en sí mismo constataba la brecha que hay entre lo que es la vida social, la vida de la gente, y lo que es la vida política e institucional. Es decir, mientras 350 diputados y todo un gobierno podían estar durante dos días encerrados ahí en un edificio discutiendo algo que se sabía lo que iba a pasar al final y dándole altavoz al fascismo en su más pura y dura expresión, pues otros, bueno, seguimos nuestra vida. Parcialmente vi dos cosas que sí me gustaron. Por una parte, me sorprendió, y no soy un fan del personaje, Pedro Sánchez optó frente a Abascal en hacer un discurso contra su moción de censura, un discurso muy argumentado, muy documentado. Es decir, habló y invirtió un largo tiempo. Un discurso que sorprendió a todos. Y en mi entorno social, yo creo que más es una discusión más abierta, había la duda de si realmente lo que había que hacer ante el fascismo era hablar o simplemente manifestar un silencio crítico. Eso lo representó muy bien y con mucha espectacularidad Aitor Esteban, el representante del PNV. Aitor Esteban tenía media hora para hablar y dedicó un minuto para decir que aquello le parecía una pérdida de tiempo y que era una fascistada. Y le dijo: señora Presidente, disponen ustedes de mis otros 29 minutos para poder hacer lo que quiera. Es decir, le dedicó un elocuente silencio o un silencio crítico. Es decir, son dos posturas ante el fascismo: o la argumentación o el silencio crítico. Y eso es lo que yo...
No sabes qué llevar al paraíso, si una actitud o la otra, ¿no?
Si
o
sea, actitud, ante la ultra... sería la que representa Pedro Sánchez o la que representa Aitor Esteban. Las dos a mí me parecen muy contundentes. Pero bueno, el paraíso selectivo, como ya. Tú ya sabes.
Pues vamos a ver qué votan los oyentes, si llevan al paraíso la argumentación frente a los a la intervención sí de la extrema derecha, o bien prefieren ese silencio crítico, ¿no? El ignorarlo, como hizo Aitor Esteban. ¿Argumentación o silencio crítico? Pueden votar ya. Tenemos esa opción en la cuenta de Twitter de este programa, @JulianLaOnda. Y cuando acabemos, pues diremos quién llevan al paraíso, qué llevan al paraíso, cuál de las dos actitudes los oyentes de este programa. Hay un estudio que dice que las personas que son más trasnochadoras, tal que yo, mueren antes que las que son más madrugadoras.
Sí, es el clásico, ¿no? Búhos contra Londras. Es un estudio de la Universidad de Surrey. Los trasnochadores, los búhos, tienen un 10% más de probabilidades de morir prematuramente que los madrugadores, que son las alondras. Y la muestra es una de las más extensas para este tipo de estudios, ya que han analizado el comportamiento de 500.000 de personas. Es decir, si alguien duda de este estudio, hombre, pues la muestra es bastante extensa. Y los que se declaraban trasnochadores tenían en su historial médico más ingresos hospitalarios relacionados con enfermedades cardiovasculares que no los madrugadores. ¿Y esto por qué pasa? Pues se lo hemos preguntado a Clara Muñoz, que es doctora en biomedicina por la Universidad de Barcelona y además tiene un blog especializado en descanso que se llama encuentracolchón.com.
Pues lo que pasa es que tus horarios van como cambiados, ¿no? Te levantas, te cuesta levantarte por la mañana, pero estás obligado a rendir por la mañana, ¿vale? Por lo tanto, de alguna forma, digamos que ya te levantas estresado, sales corriendo de casa. Muchas veces los búhos desayunan peor, por ejemplo, porque salen corriendo y cogen cualquier cosa. Entonces, son estas las cosas que hacen que a la larga esta gente de alguna forma viva como con un microestrés continuado generado por la forma en la que está enfocada la sociedad.
Claro, en realidad los búhos y las alondras cuantitativamente rinden las mismas horas. Lo que pasa es que sus horas hábiles son distintas, están diferentemente repartidas a lo largo del día. Y por eso esta doctora propone crear horarios más flexibles que se adapten a todo tipo de personas.
Tener horarios flexibles sería lo ideal, de manera que cada uno pudiera adaptarlo un poco a sus ritmos biológicos. Digamos que sería mucho más natural y entonces no solamente a nivel de salud, sino que también a nivel de rendimiento laboral, en los estudios, sería muchísimo mejor.
Bueno, y este estudio ha salido esta semana, que cambiamos de hora, es el cambio bueno. A las 3 serán las 2 y tendremos pues
bueno,
una hora
es el
más.
Cambio bueno porque tenemos una hora más para dormir. Claro. Y por tanto una hora más de fin de semana, pero
también tendremos una hora más para trasnochar.
Sí, pero el lunes yo cuando vea que a las 5 de la tarde o 5 y media se hace de noche, los que estamos en el este de la península, a las 5 y media va a ser de noche ya. Eso no me gusta mucho, pero bueno.
Serán un poquito más largas las tardes.
¿Tú eres búho o alondra, Antón?
Yo soy... No, soy...
búho. Alondra. ¿Eres alondra? ¿Eres de madrugada?
Sí, sí. Sí, sí, desde... Yo creo que he podido hacer muchas cosas en la vida porque me acuesto muy temprano y tal. La verdad es que no ha habido fue a partir de los 30 y tantos años que decidí cambiar ese ritmo y la verdad es que...
¿Te va bien?
Me va bien. Y no soy capaz de hacer nada de noche. No.
Vaya.
Nada útil.
Divertido sí, pero útil no. Bueno, a veces lo divertido también resulta útil. Curioso esto, ¿eh? Hay gente que yo hubiera dicho siempre que tú eres búho, ¿no? Pero no, eres alondra. Aquí los presentes, ¿qué sois?
Yo soy colibrí. Como decía Begoña del Pueyo en su libro, yo soy colibrí. Yo me adapto un poco a trasnochar o madrugar.
Yo creo que soy alondra, porque es verdad que en mi época de estudiante prefería madrugar antes que alargar mucho la tarde-noche y acostarme tarde.
Pues yo creo que es la prueba del algodón, ¿eh? La gente, cuando tenemos que estudiar, es cuando realmente escoges el horario en el que rindes más. Yo
recién levantado a las 5 de la mañana, estaba como una moto.
Los hipotensos no podemos con la vida.
Bueno, hay café.
Manu Artero nos pone una fotografía antigua y dice, seguimos con el debate de las fotos antiguas, al hilo de un oyente que a las 3 y pico nos decía que no sabe dónde tirarlas. Se preguntaba Gallego, ¿dónde tiro yo las fotos antiguas? Y por poco, aquí ha habido muchos oyentes que están riñendo a la pobre oyente, a la que yo entiendo, pero bueno.
Le hemos sugerido que no las tire.
Bien, Manu dice que no son imágenes sin más, esas fotos antiguas, que siempre hay personas, objetos, lugares con historias fascinantes, y nos pone una fotografía y dice que siempre se puede averiguar lo que hay detrás de una foto, que él lo hace, Manu, y nos pone un ejemplo y cuenta una historia en Facebook a partir de una foto, ¿no?, en que se ve un grupo de jóvenes veinteañeros, no sé, están delante de una cámara, parece, ¿no? No, están en una cabina desde donde se proyectaban las películas antes, diría yo, ¿eh? Creo que es eso. No he leído la historia en Facebook, pero me parece que es una de esas cabinas.
Mira, Julia, antes os contaba la historia esa del archivo que hay en mi pueblo. Os voy a contar la historia de una foto que se publicó en una revista municipal hace muy poquito tiempo. Era una foto en la que se veía a un grupo de chavales jóvenes, chicos y chicas, con ropa de baño en la playa, en Castelldefels, en la ciudad de, o sea, muy cerquita de la ciudad de Barcelona. Era una foto en blanco y negro. Y había un historiador local que contaba la historia de esa foto. Esa foto no decía gran cosa. Era un grupo de chavales sonriendo, estaban contentos en la playa un día en pleno verano y se iban a bañar. Esa foto no tenía la fecha exacta, el día exacto, pero era de julio de 1936.
¡Ostras!
Eran chavales que igual era unos días antes del golpe de Estado en España. Y estaban viviendo la vida normal, alegres, era un verano, tenían toda la vida por delante para disfrutar de la juventud de ese día de playa.
A saber esa qué foto, ha sido de ellos, sí.
Claro, esa foto, sin conocer a los que formaban parte de esa historia, dice muchísimo de la vida de la gente de aquel momento.
Nos informa McMardigan que la salida de Madrid por la A2 está completamente colapsada, que están parados. Pues malas noticias, y eso es así, realmente muy malas noticias, porque hay que quedarse en casa este fin de semana, como mínimo no hay que ver a nadie más que la familia. Bueno, no sé.
Igual ha habido algún accidente o algún control, ¿no?
Igual puede ser eso. No. Venga.
Buenas tardes. ¿Y si trasnochas y madrugas, qué pasa?
Uy. Vaya, que no tenemos suficiente 2020... que nos van a meter otra horita más de 2020. Venga, para que no se acabe nunca. Maldita sea la leche que ha tragado 2020, que es Arturo de 2020, Dios mío.
Ay.
Pues sí. Una horita más.
Un poquito de humor, que eso también nos va a venir bien.
Vamos al infierno. A ver a quién llevas, bueno, o al purgatorio casi mejor, ¿no? Antes.
Como prefieras.
Bueno, como tú quieras.
El infierno, vamos al infierno. Que
venga.
Claro,
¿a quién llevas al infierno esta semana?
En el infierno hay dos mandamos a dos tipos de personas. Por una parte, lo que sería otra pandemia paralela, que es la estupidez de muchos jóvenes que siguen yendo a los botellones. Parece que los botellones es la mayor esperanza que puede albergar una cierta parte de la juventud española. Y esto es, se está comprobando que los contagiados ahora cada vez son más jóvenes, y es precisamente por frecuentar este tipo de eventos uh-huh. que son cutres, y bueno, yo entiendo porque hay botellones, la bebida es cara y todas esas cosas, pero y me gusta la conquista popular de la calle y tal. Pero bueno, si llegan, estamos en peligro de muerte, y se supone que los jóvenes son los que deberían tener la sensibilidad mayor para entender lo que está pasando. Y ya el extremo, lo rizan en Santiago de Compostela, que han descubierto que hay botellones en pisos, botellones de pago. Tú pagas 5 euros por ir a un botellón en un piso. No sé si los 5 euros incluyen la consumición o es solo el derecho a entrada, ¿no? Entonces, mando al infierno a todos estos descelebrados, diría yo, que se juegan la vida en los botellones y transmiten el COVID-19. Y otros inquilinos del
infierno
son los responsables de la vuelta al terrorismo islamista a Francia. En estos días se está celebrando precisamente el juicio de los atentados de Charlie Hebdo, la revista humorística que publicaba aquellas caricaturas de Mahoma. Fue en 2015, pues se están celebrando por lo tanto el juicio 5 años después. Y coincidiendo con este macabro aniversario, en un mes ha habido 2 atentados. Uno, unos tipos sacaron unos cuchillos en la antigua sede del periódico y mataron a varias personas, y otro muy salvaje que decapitaron a un profesor que había utilizado las caricaturas para las caricaturas de Mahoma en un curso sobre la libertad de expresión, y lo decapitaron en plena calle. Yo creo que esto es el terrorismo del peor, pero significa y constata un fracaso colectivo. Es decir, que 5 años después no se haya avanzado ni policialmente en la extinción de ese tipo de terrorismo, ni tampoco en la pedagogía social. Yo hablo de pedagogía social porque normalmente coincide que los autores de estos actos, por muy de origen árabe o sirio o lo que sean, son ciudadanos franceses, ciudadanos europeos, y por lo tanto ahí hay un problema de integración, y esto sigue sucediendo y me parece un horror.
Pues queda claro, creo que nadie puede dudar que merece el infierno esa vuelta del terrorismo islamista en Francia y la estupidez pandémica de los botellones en nuestro país en tiempos de pandemia.
5 euros, tú darías 5 euros por entrar en un botellón.
Yo, vamos, sería el primero que fuera en mi vida.
Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.